A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Qué gusto me da saludarle y le agradezco como siempre la confianza en este espacio, en los diferentes abogados con sus distintas especialidades, a quienes también por supuesto agradezco infinitamente que se tomen el tiempo justamente para estar con la audiencia de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Y bueno, pues ya aquí estamos para llevarle un tema que estoy segura será de su interés y por supuesto también para recibir sus inquietudes muy particulares, muy específicas para nuestro invitado de hoy. Por lo pronto, el equipo le saludamos también con mucho gusto. En este caso, mi compañero Raúl Rico junto con Berenice Flores. Ellos estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y esta tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y esta tarde tengo el enorme gusto de recibir al licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, qué gusto tenerle por acá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Al contrario, Mercedes, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes y un saludo a todo el auditorio, en especial a los madrugadores que despiertan al gallo.
Efectivamente, y el gallo que se rehúsa, dice, déjame de dormir otro rato.
Sí. Dice, si yo no duermo, el gallo tampoco.
Ándele.
Yo creo.
Exactamente. Bueno, pues el tema que hoy trae a esta mesa de trabajo el licenciado Manuel Solórzano es el del testamento. Estamos justamente en septiembre, el conocido mes del testamento, y siempre hay dudas, hay inquietudes de cómo se hace, qué se puede dejar en el testamento, qué no, con qué notario, cuántos tipos de testamento, en fin. Son muchas las cosas o la relevancia que tiene este tema, maestro.
Definitivamente, Mercedes, pero aparte de eso es qué figuras tengo que tener en mente cuando voy con el notario a hacerlo. Figuras, me refiero a instituciones, albacea, heredero, legatarios, y de eso depende hacer un buen testamento o no.
Efectivamente, que también hay que ponerlo por adelantado. Si usted en un momento determinado dice yo quiero cambiar mi testamento, una vez que ya lo hizo, también lo puede hacer.
Es revocable y lo puede revocar cuantas veces quiera la persona. Pero, y aprovechar el descuento, porque ahorita está en 2,300 pesos, cuando habitualmente puede estar en 7, 10 mil o 15 mil.
Sí, se va a ahorrar una muy buena lana.
Claro, y a los familiares les va a ahorrar muchos problemas. En teoría.
A menos que no los quiera, ¿verdad?
Bueno, es que si no los quiere y quiere dejar al lechero, el testamento es la figura jurídica.
Ay, así los molesta más.
Pues sí, pero dispongo de mis bienes para después de mi muerte.
Exacto.
Si no lo hago yo, la ley lo va a hacer.
Efectivamente. Pues vamos a empezar con el tema del testamento, pero después de la pausa comercial que tenemos que hacer en este momento, ya lo sabe, después de la explicación sobre el testamento que nos dará el licenciado Manuel Solórzano, abrimos el espacio para escucharle a usted. Ya volvemos. Listos, estamos ya con el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, para hablar del testamento en este mes del testamento. ¿Usted planea hacer su testamento? Bueno, vamos a comenzar por saber qué es el testamento, qué es lo que usted puede efectivamente testar y cuáles son los pasos a seguir precisamente cuando, ya lo decía el maestro, se llegue con el notario, si es que esa fuera una de las vías, que es la más común, ¿no?
Es la más recomendable.
Y la más recomendable, efectivamente, con el notario público, usted tenga en mente algunos aspectos de índole jurídica.
Claro, el testamento, Mercedes, el Código Civil de Jalisco lo define en el artículo 2666, ¿no será diabólico?
Es lo que le iba a decir, ¡ay! La profecía.
Ahí quedó. Es el acto jurídico unilateral, es decir, porque lo hace la persona sola, de forma personalísima, no puede ser por conducto de apoderado, libre y solemne, solemne porque tiene que ser ante notario, no vale un papelito, como un contrato privado sí puede valer, el testamento no, por medio del cual una persona física que sea capaz, o sea, con capacidad jurídica, dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte, e incluso ahí se puede reconocer el reconocimiento de un hijo. Como usted lo dijo, es el segundo párrafo, el testamento es revocable en cualquier momento, pero la revocación no aplica para el reconocimiento de hijo, solo para los bienes y derechos. Por ejemplo, yo ahorita digo que le dejo todo a mi hermana A, pero luego me bronqueo con ella y me voy con mi hermano B, ya no quiero. Y así me puedo ir barajando. También unos papás, ahorita mi hijo fulano sí está viendo por mí, mi hijo Sutano no ve por mí, pues le dejo todo a mi hijo fulano. Pero el día de mañana cambian las cosas, el fulano se casa y el Sutano se divorcia y ahora el Sutano es el que está al pendiente de los papás, pues ellos pueden decidir, nomás en ese caso cada papá por su cuenta, dejarle los bienes al Sutano en vez de al fulano.
Exacto.
¿Verdad? Y aquí es importante, Mercedes, mucha gente tiene la idea, una, ¿por qué quieres que hagas testamento? ¿Qué? ¿Ya me ves que me estoy muriendo? No, si ya te estuvieras muriendo, no vas a tener la capacidad jurídica de hacerlo, primero. Segundo, el hecho de que usted disponga de su casa no significa que si lo necesita pueda venderla. Es decir, el testamento surte efectos hasta después de la muerte. Mientras que yo estoy vivo y vivito y coleando, puedo disponer de mis bienes, puedo cambiar el testamento, o sea que no hay ninguna limitante, a diferencia del usufructo.
Exactamente, si la quiere vender la casa que ya le iba que me iba a dejar.
Claro. Entonces lo puedo vender.
La puede vender.
Y el testamento queda así, pero pues usted ya no puede heredar nada.
Efectivamente.
Efectivamente. Ahora, es importante decir quiénes pueden testar: toda persona mayor de edad con capacidad jurídica. Es decir, nos ha pasado mucho que los papás, lamentablemente, con el paso de los años ya no están lúcidos. Pues si no hicieron testamento, la ley va a suplir la voluntad. Ese es el punto. De hecho, si quiere, para mi próxima intervención, hablamos de la sucesión legítima, es decir, la sucesión sin testamento, para que vean el orden de preferencia y cuál es el trámite y por qué se dan problemas. Pero ahí se ve la injusticia, ahí se ve, mucha gente dice, es que es injusto. Pues no, es una consecuencia de no haber dispuesto. Si yo no dispongo, la ley va a disponer. Esa es la gran diferencia. Ahora, yo os invito al auditorio, que es muy importante que tenga en cuenta qué instituciones o qué personas van a participar en el testamento. Número uno, hay que pensar en el albacea. ¿Qué hace el albacea? Es el que va a hacer el inventario y el que va a decir ahí estos bienes y los va a repartir con base al testamento. Esta casa para Mercedes, esta casa para Bere, esta casa para Roberto. Y el albacea es el que tiene la obligación de hacer esa, primero inventariar, ahí estas tres casas valen tanto, y segundo, repartirle a Mercedes, a Bere y a Roberto, a cada quien lo suyo, lo que les dejé yo para después de mi muerte. Pero ahí está el albacea y luego entra el heredero. Pero ojo, si digo heredero, significa que todos mis bienes se los dejo a Bere, Roberto y Mercedes. O sea que es decir, que si tengo una casa, va a heredar 33.33, 33.33 y 33.33. Bere, Mercedes y Roberto.
Y ahí vivo el jardín, muchachos.
Ya hemos hablado de la copropiedad, pero no se puede eso, ya luego lo hablemos. Sí, es otro tema pendiente. Bueno, y que el auditorio también nos diga qué tema quiere que hablemos. Uh-huh. Pero ojo, no es lo mismo que yo tenga tres casas. Fíjese, se da caso con testamento también, ¿eh? Tengo tres casas, pero uno es un departamentito de interés social que vale, voy a inventar, $1,000,000. La otra es la casa que heredé de mi mamá, esa sí vale $3,000,000. Y otro es un terreno que vale $500,000. Entonces, ahí la bronca es, si yo digo, le dejo a Bere, Mercedes y a Roberto herederos en partes iguales, pues los tres van a ser dueños del departamento, de la casa y del terreno, y se van a tener que poner de acuerdo. Pero como ya dije que hay diferencia de valores, pues Mercedes dice, yo quiero la casa, ver el depa, y al pobre de Roberto le dejan el terreno. ¿De qué se trata eso? No sean abusivas.
Para las vacas.
Y luego se van a estar peleando ustedes por el terreno, por el depa y demás, ajá, cuando yo puedo decir, no, el departamento a Bere, la casa a Mercedes y el terreno a Roberto. Pero yo ya decido, y allá no se pueden meter los herederos en eso. O sea que, pero ojo, si lo quiero hacer así específico, no es heredero, es lo que se llama legados o legatario. Ese es, el heredero es universal. Pero también otra cuestión, ¿qué creen? Ah, ustedes nomás querían los bienes, pero pues para comprarlos me endeudé y debo 10 millones de pesos.
¡Ah, qué caray!
¿Qué harían no ahí? Nada. Pues dicen, no acepto la herencia porque ya dije, vale 3 millones, 1 millón y 500 mil, son 4 millones y medio, y yo llevo 10, ¿les conviene?
No, pues no.
Entonces, las herencias siempre se aceptan a beneficio de inventario, pero si son herederos, tienen que entrarle con las deudas. Si son, imagínese que yo diga, dejo como herederas y universales a Bere y a Mercedes, y a Roberto lo dejo como legatario del terreno. Ah, bueno, en ese caso, Roberto no le debe de entrar a las deudas, solamente ustedes dos, siempre y cuando con los bienes se paguen las deudas. Porque en el ejemplo que puse son 10 millones de pesos, no se pagan ni con todos los bienes, Roberto también le tiene que entrar. Pero la regla es que no, el legatario es específico por propiedad y dos, solo hereda, no hereda los bienes, no le entra las deudas, salvo que con los bienes que resten no se paguen las deudas.
Dígame algo, maestro, ahí en la etapa de un juicio sucesorio testamentario, cuando es inventario y avalúo, ¿ahí sale precisamente ese tema?
¿Cuántos
¿Puede
bienes
salir?
Debe salir. Ahí sale cuántos bienes hay, cuántos valen, pero hay un apartado del artículo 860, me parece que es el último, el noveno u octavo, que dice que tenemos que inventariar también los créditos. Uh-huh. Imagínese, un crédito no nomás es una hipoteca, ¿qué tal si tengo un hijo menor de edad? Entonces, yo ya las dejé de herederas a ustedes, sí, pero de esa herencia, es un testamento que se conoce inoficioso, tienen que pagarle alimentos. Yo no le quise heredar. O sea, me hago pacto y digo, no le dejo un clavo a mi hijo. Ah, está bien, yo decido. Pero de los bienes hereditarios hay que pagar alimentos. Entonces es un crédito y una carga que ustedes como herederas tendrían que darlo. Si lo ve objetivamente, Mercedes, ahí es difícil determinar cuánto es. Pero dice, bueno, me voy a quedar con una casa de 3 millones, pues voy pagando la pensión alimenticia cada mes hasta que cumpla 18 años y me quedo con la casa. ¿Quién me da así a crédito una casa? ¿En abonos facilitos? No, ¿sin enganche? ¿Sin hipoteca?
Pues sí.
Pero bueno, cada caso concreto, cada quien decide. También usted puede decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero broncas, yo no sé cuánto qué va a querer estudiar o cuánto va a querer. Ay, que se haga bolas el muchacho y que de la casa se quede con herencia. Pero fíjese, ya toqué otro tema importantísimo, Mercedes. ¿Qué pasa si tengo hijos menores de edad? ¿Qué pasa si tengo hijos mayores de edad, pero que no están bien de sus facultades? Ahí entra la figura que vamos a llamar tutor, tutor testamentario. Ese tutor es diferente al albacea. El tutor va a vigilar que el albacea le entregue lo que le corresponde al incapaz, sea porque sea menor de edad o mayor de edad con incapacidad. Por eso es importante cada quien en hacer su testamento vigilarlo. Por ejemplo, usted ya su hija es mayor de edad. Ya usted en su testamento no incluiría tutor. Ya no tiene esa bronca, pero hace 10 años que empezamos a venir, su hija era menor de edad y sí tenía que pensar en el tutor. ¿Quién va a ver porque su hija reciba los bienes?
Exacto. Las deudas.
También. Bueno, ese es otro punto. Aquí es importante también otra cuestión, Mercedes, que es muy común. Se da mucho en los matrimonios, los famosos suplentes. Es decir, yo puedo dejar a mi esposa como heredera, pero digo, si mi esposa fallece antes que yo, dejo como herederos sustitutos a mis hijos. Y también mi esposa a su vez. Yo dejo de heredero a mi esposo, Manuel. Pero si Manuel fallece antes que yo, dejo como heredero sustituto a mis hijos. Entonces ahí es el famoso heredero sustituto. También puedo dejar albacea, pero ¿qué tal si el albacea ya envejeció o ya murió? Pues para no hacer un nuevo testamento, puedo dejar un heredero sustituto. Y lo mismo el tutor. Entonces, fíjese cómo, recapitular antes de irnos a la pausa, cómo tenemos que pensar a quién dejo de albacea, porque ojo también, Mercedes, soy terrateniente y tengo muchas casas en renta. Ah, entonces, partiendo de esa base, hay contratos de arrendamiento. El que yo me muera no significa que Bere pueda dejar de pagar la herencia, pero ¿a quién se la tiene que pagar? Perdón, pagar la renta. ¿A quién se la tiene que pagar? Al albacea. El albacea es el que va a administrar. A ver, este departamento renta en tanto, esta casa renta en tanto, y en lo que no adjudicamos, en lo que no terminamos, rinde cuentas y dice a los herederos, les toca estos bienes, estos frutos, y por eso los tendría. A grosso modo sería así.
Ahora, en la designación del albacea puede ser un mismo heredero, alguien a quien no van a heredar. ¿Quién tiene que ser el albacea?
Las dos cosas, usted lo respondió. Y puede ser que yo no deje a ningún heredero para que no se peleen, pero ese albacea también es muy importante, y es otro tema que bueno que lo pregunta, dispensarlo de la obligación de dar fianza. Porque ¿qué pasa? Yo dejo de albacea a mi amigo Roberto, que sé que va a ser muy justo. Pero luego los herederos dicen, ah, no, pues que como no lo dispensé de dar fianza, el juez debe decir, a ver, Roberto, está bien, eres albacea, pero valen 1,000,000 los bienes, tienes que dejar 100,000 pesos de fianza. Y Roberto va a decir, hombre, ¿dónde la vieron? ¿Por qué voy a gastar? O sea, todavía que ni me pagan, estoy haciendo un servicio y todavía tengo que dar fianza.
Las efemérides dejan, Robert, ahí tienes las 100,000.
Con razón le veo el relojote.
Sí, luego las efemérides dejan.
Y más con esta de Avándaro, muy buena, recomendar al auditorio que le escuche. Pero eso es un buen ejemplo, Mercedes, de cómo hay que dispensarlos de dar fianza para que Roberto cumpla la encomienda. Porque no va a recibir dinero, es honorario. Y además, aunque la ley sí dice que tienen derecho a cobrar un porcentaje del 5% del valor de la, o 2% del valor de la masa hereditaria. Pero en mis casi 30 años que cumplo en noviembre de estar en este mundo jurídico, ¿sabe cuándo he visto que un albacea cobre?
Nunca.
Nunca.
Porque hay personas que sí nos han preguntado en algunos otros espacios o programas, efectivamente, que cuánto podrían cobrar o si deben de cobrar.
El código habla del 2% y podrían cobrar, pero como la mayoría es entre familia, pues ni modo de estar cobrando. Yo le puedo decir al sucesorio de mi mamá, ni modo que yo le cobrara a mis hermanas. Porque, ojo, Mercedes, y eso es un buen punto. ¿Qué dice el arancel? ¿Cuántos son nuestros honorarios como abogados para cobrar? El 10% del valor de los bienes. Una casa vale 1,000,000 pesos, son 100,000 pesos. Y dígame, ¿qué vale 1,000,000 pesos aquí en la ciudad? Departamentito chiquito, vale ya 1,500,000,
sí, ¿no?
Son 150,000. Y se van a enojar mis colegas abogados, pero ahí es donde yo recomiendo para un juicio sucesorio testamentario o intestamentario, sin pleitos y sin bienes, sin menores de edad, pues en vez de venir con nosotros los abogados, pueden irse con el notario. Hay notarios que están cobrando 40, 45 mil pesos por el trámite del juicio y después le cobran la escritura. En ese ejemplo que le digo, Mercedes, me contrata a mí y ya le llevo el juicio sucesorio. Y es 1,000,000 de pesos. Tendría derecho a cobrar 100,000. Pero yo le voy a entregar el oficio del juez para que vaya con el notario a hacer la escritura. Y entonces todavía va a pagar la escritura. Y en cambio, en el ejemplo que le puse de con la notaría, ahí cobran 40, 50,000 pesos máximo. Entonces ya se ahorró 100,000 pesos, 50,000. Y le voy a decir que es lo peor. Y que mucha gente del auditorio lo vive. Yo me puedo tardar un año, año y medio, depende de los juzgados. ¿Y sabe cuánto se tarda el notario?
¿Cuánto?
De 4 a 6 meses.
No, pues...
O sea, soy más caro y más tardado.
Más caro y más tardado.
Y eso no se lo van a decir, y reitero, mis colegas abogados se van a enojar, porque pues es chamba que dejamos de tener. O sea, yo por dar este consejo, dejo de recibir esos 100,000 pesos. Pero el chiste es dar un servicio al cliente. Y eso no lo decimos.
No, y que yo se lo agradezco porque me parece muy honesto de su parte, porque al final del día se supone que este espacio es justamente para que la gente tenga la asesoría.
Claro.
No, o sea, los abogados no vienen a venderse aquí,
claro,
¿no? Sino a tratar efectivamente de poner en perspectiva o las posibles soluciones a los diferentes problemas, ¿no? Entonces... Claro. Yo se lo agradezco enormemente.
Pero ojo, Mercedes, para poder acudir ante notario, como le dije, no tienen que haber menores de edad. Y dos, si yo dejé en el testamento a Bere, Mercedes y Roberto, Bere, Mercedes y Roberto tienen que ir con el notario. Ah, que Bere dice, no, ya me cayeron gordos, yo no quiero más, ni la tramito ni nada, sáquense a bañar. Bueno, ahí ya no puede ser ante notario, ahí ya hay un conflicto y va a tener que ser ante un juez.
Claro.
Pero cuando no hay conflicto entre los herederos, mejor ir con el notario.
Sí, totalmente de acuerdo.
Que eso tiene relativamente poquito en el testamentario, sí, muchos años, pero el intestamentario fue una reforma, no recuerdo la fecha, se las quedo a deber, pero fue cuando también ya se puede los divorcios por mutuo ante notario y que le aumentaron las rectificaciones y actas de nacimiento ante notario, que les aumentaron las facultades a los notarios con el afán de reducir el trabajo. Ahora, Mercedes, usted preguntaba qué tipo de testamentos hay para poderlo cerrar. Uh-huh. Está el testamento público abierto, que es el común, que es el que hacemos ante el notario, y es el que está a promoción. También está el testamento público cerrado, pero ese en mi vida lo he visto, y es que ya no queda en un protocolo sellado, pero es impráctico y ni lo veo. Y el testamento hológrafo, ese es que yo voy de puño y letra, yo lo redacto y lo presento en el registro público, en un sobre, se lacra, es decir, con un sello, y hasta que fallece, van los herederos a tramitarlo. Pero una, puedo cometer errores porque tiene que ser de mi puño y letra, y puedo no conocerlo. Y dos, porque imagínense todos, el notario sí asesora a la persona, tiene que ser esto y demás. Pero dos, casi el precio es lo mismo porque hay que pagar un impuesto por el registro. Entonces, en este mes del testamento sale, creo que inclusive más barato el testamento público abierto ante notario que el testamento hológrafo ante el registro público. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Acérquense a su notario de confianza. Cualquier notaría es lo mismo, tiene el mismo valor, sea de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara. Yo recomiendo que vaya al que le quede más cerca y con el notario de su confianza pida la cita, porque ya estamos a 11 de septiembre. Y solo es este mes. Algunos notarios lo extienden en octubre, pero a los que pidieron citas antes.
Claro. Pues ahí está entonces.
Y perdón, usted tenía otra duda. ¿Qué puedo heredar antes de irnos al corte?
Sí. ¿Qué puedo heredar?
Por ejemplo, Mercedes, y usted ha vivido mucho esto, hay veces que tenemos un juicio testamentario pendiente. Son derechos. Entonces, yo sí puedo heredar los derechos, aunque no tenga la propiedad. El chiste es, para empezar, si dejo heredero universal, él va a heredar bienes, derechos y obligaciones. ¿Por qué digo derechos? Como ya mencioné, rento tal casa. Ah, ok. Entonces, la finca, la propiedad del bien raíz, es un bien. Pero los derechos del contrato de arrendamiento a recibir las rentas es un derecho personal. Entonces, ahí yo puedo decir, no, las rentas se las dejo a Bere por 5 años, que ella cobra las rentas, y a Mercedes le dejo la casa. Entonces, Bere va a recibir esas rentas por cierto tiempo, lo que es el usufructo, y Mercedes la recibirá la casa ya con las rentas completas. Pero Mercedes desde el principio hereda la casa. Entonces, son los derechos, el derecho a una pensión. Por ejemplo, es muy común que la gente no deje beneficiarios en las cuentas de banco. Entonces, hay que hacer el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, y los herederos van a hacerlo. Y le voy a decir, ¿qué pasa? Que yo llegué en mi testamento puros legatarios, a Bere, a Roberto y a Mercedes. ¿Pero qué cree? Sí, mis 3 casas, una cada uno. Ya tienen su casita cada uno. Pero también tengo mi derecho de la Afore, y también tengo mi derecho en la cuenta bancaria, y tengo mi derecho en un seguro, y no hay beneficiarios. ¿Qué cree que va a pasar ahí? Por eso la importancia de la asesoría. Van a tener que llevar el juicio sucesorio testamentario por esos 3 legados, y van a tener que llevar el juicio sucesorio intestamentario, y ahí no van a heredar ustedes, van a heredar mis parientes, mis hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque al dejar legado es exclusivo, solo las casas. Y como no dejé heredero universal, ¿quiénes van a ser los herederos universales? Los que diga la ley. Vuelvo a insistir, el testamento sirve para que yo decida quién se queda con mis bienes para después de mi muerte, y no que decida la ley. Ya el programa próximo que venga, ya ahí hablamos de la sucesión intestamentaria para seguir el hilo y para hablar de qué dice la ley, quiénes deben de heredar.
Perfecto, pues ahí el tema expuesto entonces. Usted tiene dudas, inquietudes con respecto al mismo, o alguna situación fuera del testamento, del tema del día de hoy. Le recuerdo que el licenciado Manuel Solórzano Nuño es abogado civil, familiar y mercantil. Hacemos una pausa, maestro, audiencia, y ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con el licenciado Manuel Solórzano Nuño y tenemos participación de la audiencia, maestro, si no tiene inconveniente, claro, en que vayamos ya con las preguntas. Adelante. De nuestros radioescuchas. Nos dicen, hola estimados, gracias por la información. Estuve al pendiente todo este tiempo que invitaran al licenciado Manuel Solórzano. Pregunto si el trabajo en alguna notaría... Pregunto si él trabaja en alguna notaría o tendrá alguna notaría que recomiende, dice la señora Torres.
No, yo no trabajo en ninguna notaría y pues está difícil hacer recomendarlas, pero vaya al de su preferencia, el que le quede más cerca para que pueda estarlos viendo.
Igual, si usted gusta, el licenciado José Luis Leal Campo, notario público 67, que viene a este programa, si le interesa el dato, pues también se lo puedo
compartir. Y es el presidente ahorita del Colegio de Notarios.
Es el presidente del Colegio, claro, de Notarios, efectivamente. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Lilia. Hoy escuché con Víctor Montes a un radioescucha que mencionó que en la notaría, creo que la número 16, no le habían hecho válido el descuento del mes del testamento. Pero yo en un programa pasado de Con la Ley en la Mano escuché que todas las notarías están obligadas a hacer dicho descuento y que denunciaran a la que no respetara dicho descuento. Pero el licenciado Víctor no mencionó eso. Solo le comentó que ya no acudiera a esa notaría. Gracias. Lilia, tiene usted toda la razón. De hecho, estuvo el licenciado José Luis Leal, él nos decía que están obligadas todas las notarías a hacer el descuento, a ser parte de este programa del mes del testamento. Wow. E insistía el licenciado Leal, pueden hacer llegar precisamente esta queja al colegio de notarios. Entonces, esa es la recomendación. Si a usted le llegaran a negar la posibilidad de ser parte de este programa de descuento, por favor, comuníquese al Colegio de Notarios. Esto lo pidió encarecidamente precisamente el licenciado Leal, su presidente.
Pero también, Mercedes, hay que decir algo que a veces no nos dicen la historia completa. Yo ahorita puse el ejemplo de tres propiedades y demás. Pero realmente a veces los notarios dicen, no, a ver, tú tienes tres fincas, estás dejando tres legatarios, el descuento es para herederos universales y una sola finca. Entonces también habría que checar eso. Recomendación, vaya al colegio que la orienten si hay un límite o no, porque yo sí lo escuché a un notario que decía, pues imagínese un cliente que tenía 10 propiedades y quería dejar 10 legados más herederos universales, pues también más trabajo de la notaría, las cláusulas y todos los legados, y no sé hasta qué punto aplica el descuento o no. En ese punto, yo nomás lo pongo como comentario.
No, sí, lo mencionaba también el licenciado Leal en ese sentido, pues, de que hay gente que tiene el poder adquisitivo, no en balde tiene 10, 20 propiedades, y que inclusive, pues, a veces no se lo puede ni siquiera negar a ellos, ¿no? Pero que el tema es efectivamente apoyar a la gente que en un momento determinado quizás no tiene tantas propiedades, pero quiere dejar las cosas en orden, y por eso también el mes del testamento.
Claro. Que esos que tienen 10 propiedades, Mercedes, luego tienen que pensar en el pago de impuestos y honorarios, pero yo les decía a una persona, a un cliente, pues yo quisiera tener ese problema, pagar, ¿de dónde voy a sacar dinero para la escritura, los impuestos, pero tener 10 propiedades?
Sí.
Pues, ¿cuántos no quisiéramos ese problema?
Efectivamente. Nos dicen, buenas tardes, yo sé que no es el tema de hoy, pero quiero ver si me pueden orientar. Mi sobrino falleció hace 2 años. Mi duda es que si mi cuñada, su mamá, puede reclamar Infonavit, pensión y Afore.
Mire, de entrada le digo que sí, si su sobrino no tuvo hijos ni esposa, entran los padres, tienen preferencia. Pero sí es importante que el abogado en materia laboral le lleve el trámite, porque tiene que hacer un procedimiento. Antes era ante la Junta, ahora ante el juez laboral, para que le reconozcan beneficiarios y pueda cobrar eso.
Nos dicen, buenas tardes, señor Armando. Pregunta, una persona mal de sus facultades mentales, que no están al 100, ¿qué ocupa para hacer el testamento?
No, ya no puede hacerlo. Y si es congénito, nunca lo iba a poder hacer. tiene que tener capacidad de ejercicio, es decir, estar bien.
Mi papá falleció hace 8 meses. Un hermano nos dijo que mi papá le encomendó lo que a cada uno nos había dejado, lo cual diario nos evade. Ya no quiere hablar con nosotros, mucho menos del tema. ¿Podré demandar yo la parte de herencia que me toca y cómo lo hago? Somos 10 hermanos. Soy Marisela Ramírez. Mi papá dejó intestado, no dejó testamento y sí son varios bienes.
Ok, le respondo breve, pero eso va a ser en el siguiente programa, más amplitud. Contrate un abogado, denuncie el juicio sucesorio intestamentario, los hermanos que no quieran acudir, que se les notifique y llevar el proceso intestamentario. Pero sí puede reclamar su parte y no tiene que esperarse a que su hermano quiera o se le dé la gana.
Sí, no, Marisela, su hermano, mire, a un ladito y efectivamente claro. Promueve el juicio sucesorio intestamentario. ¿Es válida jurídicamente un acta de asamblea de condominio que no se protocoliza ante notario público?
Sí es válida, sin embargo, no surte efectos frente a terceros, pero sí hay validez. Y cualquier condomino podría demandar a la administración que sí se protocolice ante notario y se inscriba. Pero también otra cosa, Mercedes, y eso lo vimos en enero cuando vine, no todas las actas del condominio se tienen que protocolizar. Solamente las actas donde se designe administrador, consejo de administración o cuotas. Las otras no se tienen que protocolizar, entonces son válidas también.
En los terrenos ejidales, ¿cómo se hace el testamento? ¿Cómo puede heredar un terreno ejidal en el régimen agrario ejidal? Pregunta Roberto Martínez.
Me agarra en curva porque no soy agrario, pero entiendo que tiene que hacer un trámite ante el Registro Agrario Nacional para ahí hacer la que le mencionan listado de sucesores. Pero ojo, en materia agraria, que espero no decir una barbaridad, solamente puede heredar una persona. No pueden ser todos los que quieran. Y ahí sí tiene que ser a fuerzas familiares, a reserva de que un día traigamos un abogado agrarista y nos oriente en el tema, Mercedes.
A ver, don Rubén García vuelve a dar este consejo. Dice, ojalá las personas, en lugar de hacer testamento, hagan una escritura de cláusula testamentaria por cada finca que cuesta 7,500. Pero con eso se ahorra tiempo y dinero, ya que no se tiene que hacer juicio testamentario.
Tiene razón, pero el Código Civil lo limita para un inmueble. Entonces, si tengo uno solo, está mucho mejor eso. Pero si tengo varios, luego no se va a poder llevar a cabo porque el código dice un inmueble.
Luis Plasencia, saludos. Mi esposa y yo tenemos una casa y esa casa es para mis 5 hijas. Pero mi esposa quiere que la casa se quede para ellas. Pero yo quiero que se venda esa casa y se repartan el dinero. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque no nos ponemos de acuerdo en eso.
Bueno, usted puede hacer su testamento y dejar así consignado. Y su esposa, pues decir que designa como herederas a las 5. Una cuestión, señor Plasencia, es muy común que los herederos, un heredero se pone de acuerdo y dice, yo quiero quedarme con la casa, y le pague su parte a las demás. Aunque pongan en el testamento, se vende y nos repartimos.
Luis Plasencia, ¿cuánto se tarda en hacer el testamento?
Bueno, el notario no debe de tardar mucho, unos 15 o 20 minutos en lo que le toma la declaración verbal que se supone tiene que ser, pero cada notario tiene su forma de trabajar.
¿Y el precio del testamento cuánto sería?
Ahorita, en este mes, entiendo que era 2,300.
Es correcto. Javier Jiménez Navarro, saludos. Yo he escuchado hablar de una palabra. ¿Qué? ¿Codicia?
¿No será codicia?
¿Codicia? A ver... No entiendo, bueno, en lo que...
Codicidio.
Ah, gracias. Yo he escuchado hablar de una palabra, codicidio, ¿a qué se refiere?
No, pues yo no la conozco, no sé, me sentí en la tremenda corte. yo le pensaría morir de codicia, o sea, es decir, de alguien que comete codicia y entonces lo sometemos ante el juez y llamen esos implicados en el codicidio. Pero yo no la he escuchado la palabra.
No, yo tampoco la he escuchado, pero me gusta su explicación.
La de tres patines, ¿se acuerdan?
La de tres patines.
Geniales.
Patricia López, 3 preguntas. Primera, escuché que a las personas mayores de 60 años les cobraban 500 pesos por hacer el testamento.
Bueno, ahí el licenciado Leal puede informar, pero que yo sepa es 2,300 independiente de la edad. Y es bastante barato.
Pero a ver, ¿en dónde? ¿En las notarías, Patricia? Eso no se ha manejado.
Sí, claro,
que no. Por ser mayor de 60 años le van a cobrar solo 500 pesos, eso no se va a manejar.
No sé si quiera referirse al testamentológrafo, pero desconozco, habría que ver en registro público el costo.
Exacto. Segunda pregunta de Patricia. Cuando hay beneficiario en las cuentas bancarias, ¿de todos modos se tiene que incluir en el testamento?
No, no es necesario. Sería bueno reafirmarlos, pero no es necesario porque ahí se hace el trámite ante la institución bancaria que entreguen el dinero, sin hacer juicio sucesorio.
Y la última, ¿se puede dejar al heredero como albacea?
Sí, puede ser heredero y albacea al mismo tiempo.
Ángeles Rivera, hace muchos años, 15 años, hice mi testamento de mi mitad. Mi esposo no ha hecho testamento y quiere hacerlo de su parte, que le corresponde. ¿Yo tengo que llevar copias de mi testamento cuando lo haga mi esposo o no es necesario llevar yo los documentos?
No es necesario porque el de usted es el de usted y el de su esposo es el de su esposo. Como dijimos en la definición, acto unilateral. Cada esposo decide sobre sus bienes, no sobre el del otro esposo.
Sí, no, no. Mi amor, te quedas afuera.
Exactamente.
Ay, por favor. Anónimo. Soy usufructuaria de unas propiedades a la hora de mi fallecimiento. ¿Qué tiene que hacer mi hijo para adquirir la totalidad de la propiedad? Primera pregunta.
Sí, va a tener que hacer un trámite, a veces se hace notaría, sino con algún gestor real, se evalúa, se paga el impuesto y con ello se hace un escrito entre registro público para que se consolide la propiedad. Pero sí es todo un trámite, ¿eh?
Y esta misma persona pregunta si es costoso el trámite y a dónde tiene que ir.
No es sí es costoso porque hay que pagar el impuesto de transmisión patrimonial y ciertos escritos, pero se lo pueden hacer, gracias. Se lo pueden hacer en la notaría de su confianza o bien contratar a algún gestor que sepa manejar esos puntos.
Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Preguntas esta tarde para el licenciado Manuel Solórzano. El señor Javier Camacho dice, tengo un testamento en donde dice que el 50% de la casa es de mi esposa y el otro 50% es mío. Falleció mi esposa. Para hacer un nuevo testamento, ¿qué tengo que hacer?
Acudir con su notario de confianza.
¿Qué opina de la cláusula de beneficiario al momento de escriturar una propiedad, ya sea por compra o por herencia?
Es buena, nos ahorramos el trámite ante sucesorio, pero de todas maneras tienen que hacer un trámite. Y mire, Mercedes, qué bueno que lo mencionan, tanto en el usufructo como en esa cláusula de beneficiario testamentaria. A partir de que muere la persona, el beneficiario tiene 60 días para hacer el trámite. Si no lo hace, va el ayuntamiento a la hora de pagar el impuesto de transmisión patrimonial, le va a cobrar recargos y actualizaciones.
Yo tengo una duda. Hice mi testamento hace ya como 5 años, pero el licenciado que me lo hizo nunca me mencionó que tenía que dejar albacea. ¿Ahí qué tengo que hacer?
Pues va a tener que hacer un nuevo testamento en donde sí designe albacea.
Buenas tardes, mi nombre es Julieta. ¿Qué requisitos se necesitan para realizar el testamento? Bueno, ya lo mencionó el maestro.
Sí, claro, y llevar su de requisitos, Mercedes, es llevar su credencial de lector con el notario de su confianza.
Y Julieta le pide que si le puede saludar al licenciado Osvaldo.
Muchas felicidades al licenciado Osvaldo. Usted lo conoce, Osvaldo Cisneros. Un abrazo muy fuerte.
Sí me interesa contactar al notario 67. ¿Me facilita el teléfono? Sí, cómo no, con muchísimo gusto. El teléfono del licenciado José Luis Leal Campos es 33-36-16-35-70. Repito, 33-36-16-35-70. Buen día, mi nombre es Carlos. Mi duda es la siguiente. Mis padres ya fallecieron, los dos dejando testamento, ambos a favor de 4 hermanos. Y en dicho testamento, dejando una cláusula que al morir, cualquier hermano, esa parte pasaría a los demás hermanos y llevando el asunto en el juzgado y en el transcurso del juicio, un hermano falleció, haciéndole saber al juez esto, el cual nos manifestó por medio de nuestro abogado que esa parte pasaría a los hijos de mi hermano y que presentamos las actas de nacimiento de mis sobrinos para que no quedaran desprotegidos. Mi comentario es para qué hacer testamento si el juez es el que determina Carlos, mandó usted también esta misma duda con el licenciado Leal, me acuerdo de ella.
Sí, pero aquí es un punto, Mercedes. Uh-huh. Como falleció primero el autor del testamento y luego el heredero, los herederos del heredero tienen derecho a, ahora sí que a heredar. Sería diferente que hubiera muerto primero su hermano y luego su papá, o el que está dando. Entonces, no es que el juez determine, es que en este caso los herederos tienen que comparecer al juicio y tienen que hacer el juicio aparte de su hermano para que ver quién, a quienes declaran herederos y puedan sustituir a su hermano en este caso.
Bueno, que fue la misma pregunta, la respuesta que le dieron, Carlos. Sí, no creo que no me falla la memoria. ¿Qué pasa cuando una persona, después de hacer su testamento, adquiere otra propiedad, muere y no modificó el testamento?
Si dejó herederos universales, ellos heredan los bienes presentes y futuros. Entonces no hay necesidad de modificarlo.
Anónimo, yo le puedo heredar a mi hija la parte que me corresponde de mi casa, es la mitad. La otra mitad es de mi exesposo. Sí, pues, ¿y cómo sería el trámite?
No, usted va con el notario y deja como heredero universal a su hija y sí puede heredarle su 50%. Solo podemos heredar, designar herederos de mis bienes. No, yo no puedo la casa de Bere designar herederos por su casa.
A ver, dicen, esto en el Estado de México. Mis padres se casaron por bienes mancomunados. Se compró un terreno y ese terreno 50% es de mi padre y 50% de mi madre. Mi madre, según el régimen de mancomunados... Mi madre ya falleció. Ahora bien, somos 5 hijos. Una hermana se casó por bienes mancomunados. Falleció y en su matrimonio no tuvieron hijos. Dice mi cuñado que todo, herencia y donaciones que eran de mi hermana, pasa a ser de él por ser su viudo. La parte del terreno de mi madre fallecida pasa a ser del cuñado. ¿Qué se debe hacer? Entiendo que si no hay descendencia, los bienes de mi hermana pasarían a ser de mi padre.
Fíjese que no. Aquí, si no hay pero ojo. El papá y el cuñado entran, si su hermana no dejó testamento, entran como herederos. Entonces, tanto su papá como su cuñado tienen derecho a heredar.
Nos dicen, a ver, ay. ¿Podría contestarme el licenciado de antemano? Una amiga quiere que le preste 15,000 pesos, que con intereses, ¿con cuánto se los puedo prestar? Angelita.
En ese tipo de cosas es un máximo del 2%, si no se pueden considerar usureros.
Lilia, cómo no, con mucho gusto. Le agradezco enormemente. Me encargo de lo que me solicita. Aldo Fernández, le voy a dejar mi casa a mi esposa, pero mi hermana, que tiene discapacidad, la quiero incluir para que no la saquen. ¿Se puede eso?
Sí, puede dejarle en usufructo. Y para que la casa sea de su esposa, pero su hermana esté protegida.
Si voy a hacer mi testamento, quisiera hacerlo con legados. Como son 2 mis hijos, quiero dejar a uno la casa y al otro la cuenta del banco y para que cobre mis seguros. Además, si se puede, reservarme el usufructo vitalicio, pero también incluir cláusula testamentaria. Para que se adjudiquen los bienes sin hacer juicio alguno, ¿es correcto este planteamiento o qué me sugiere el licenciado? Atentamente, señor José Gómez.
Sí, es hacer o cláusula testamentaria y en los bancos y en los seguros designar a su otro hijo como beneficiario. Y así no tendrían que hacer juicio. O bien hacer usufructo, cualquiera de las dos.
Y también el señor Gómez dice, en algunos estados no se limita a septiembre la campaña para hacer testamento. Se extenderá 100 días. Así también se están manejando una tarifa general y otra especial para adultos mayores con credencial del INAPAM.
Bueno, desconozco la otra parte y lo de 100 días queda a criterio del notario, pero la campaña es septiembre.
Soy Alma. Para hacer la sucesión de usufructo, ¿el pago se hace al ayuntamiento y aparte ya se pagó a la notaría?
En el usufructo se hace al ayuntamiento y la notaría serían sus honorarios por el trámite. No tendría que pagarle como tal.
Marta González. Licenciado, si yo anulo un testamento y hago otro, ¿es cierto que tengo que pagar 5,000 pesos por cancelarlo?
No, hasta donde yo sé no. El testamento nuevo anula al viejo.
Armando Sánchez, hace 2 años hice un testamento, puse de herederos a mis 5 hijos y también a mi mujer. Mi mujer se puso en el testamento y en actas de nacimiento como María Ornelas y es María de Jesús Ornelas Hernández. ¿Tenemos que hacer otro testamento o corregir el que ya tenemos?
Bueno, yo le diría que si puede corregir el que ya tiene, pero también podrían hacer una anotación que María de Jesús y el otro nombre son la misma persona y con eso no modifica el testamento.
Emma Cecilia Ramírez, definición de codicidio.
Codicidio.
acto posterior a un testamento y lo modifica la caducidad del testamento, no arrastra necesariamente lo de la de codicilio.
Bueno, lo que sí le puedo decir es que la caducidad se da cuando muere el heredero antes del testador. Ahí es cuando caduca el testamento.
Ernesto López dice, mi pregunta es, si aún no he terminado de pagar mi casa por medio de Infonavit, ¿puedo meterla al testamento junto con un carro que estoy por terminar de pagar?
Sí, sí puede, y obviamente es la casa y la deuda.
A ver, si esto es para Víctor Montes Rentería, por favor escríbale mañana, pero al momento de su programa, porque si no el mensaje se va a diluir y si no, no le vuelve usted a escribir, se va a perder. Por favor, escríbale a Víctor mañana en el horario de su programa. Pues ya acabamos, maestro, con las preguntas. ¿Algo que usted desea añadir, por favor?
Vuelvo a insistir, el testamento es para que en vez de la ley, yo decida a quién le dejo mis bienes. Yo creo que es bueno sobre un solo bien la cláusula testamentaria, nada más que mis herederos sepan que van a tener esos 60 días, en testamento no lo tienen. Y dos, el usufructo no lo recomiendo, porque si hago el usufructo, ya no voy a ser propietario, solamente del derecho de usar y disfrutar. En cambio, en el testamento, sí sigo siendo propietario, y si quiero venderlo, lo hago. En la cláusula testamentaria también puedo vender, porque no se surten hasta después de mi muerte.
Pues perfecto, maestro. Yo le quiero agradecer infinitamente, como siempre, que nos haya acompañado en este espacio, y bueno, pues invitar a la gente a que piense qué es lo que quiere hacer con sus bienes.
Efectivamente.
¿A quién se los quiere dejar? Contemple que hay tantos escenarios en un momento determinado cuando una persona muere, y si usted quiere realmente a su familia, si usted tiene una buena relación con su familia, no les deje problemas.
No, y también creo, Mercedes, que es bueno hacer juntas en donde se exponga, hice este testamento que no sea secreto, uh-huh, y mi intención es dejarle a tal, tal, tal. Yo puedo decirle que mi mamá sí alcanzó a modificar su testamento, pero a mí antes de que lo modificara, 5 años antes, me dijo, no, esta casa quiero que sea para ti y para tu hermana. Pues para mí, aunque no hubiera modificado su testamento, con eso es suficiente. Yo creo que es algo, todavía que me regalan algo, y robarle a mi hermana lo que mi mamá, que a ella fue la que le costó, decide dejarle, pues sería un crimen.
Sí, eso de hablar el tema, aunque de repente pudiera no ser como muy grato. Yo recuerdo cuando mi papá nos reunía y nos decía, a ver, tengo esto, voy a dejar esto para ti. A mí me pidió que fuera la albacea. De repente era como, decía, a ver, no, papi, no hables. Y bueno, pero ahora se lo agradezco porque finalmente, bueno, él muere, pero dejó las cosas en orden.
Claro.
Entonces créame que a mí me dejó un camino muy, muy allanado, ¿no?
Hay que hacer testamento para evitar problemas y pleitos familiares.
No, aparte que, digo, yo me llevo súper bien con mi hija y con mi hermano, entonces claro, no hay bronca.
Por eso, no,
y es pero que sí les voy a cobrar lo del albacea, ¿eh?
Claro, el 2%. Perfecto. Pues muchas gracias, Mercedes.
Gracias a usted, maestro, y gracias a usted que nos escuchó. Que tenga bonita tarde. Buen jueves. No, digo, buen viernes si nos escuchó en la retransmisión.